Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance, no tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa con la explicación de las aleyas 17 y 18 de la sura de los grupos.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Buena nueva para quienes hayan evitado a los taguts, rehusando servirles, y se hayan vuelto arrepentidos a Alá. Y anuncia la buena nueva a mis siervos, que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Esos son los que Alá ha dirigido. Esos son los dotados de intelecto.
El Sagrado Corán también usa el método comparativo en estas aleyas. La semana pasada las aleyas se habían centrado en idólatras que, debido a los prejuicios y la obstinación, se negaron a aceptar la verdad y creer en Dios. Aquí, en estas aleyas, se resaltan las palabras de los buscadores de la verdad. Los verdaderos creyentes son aquellos que se dan cuenta de la verdad, la aceptan y se vuelven penitentes hacia Dios, quien les promete recompensas. Una de las características de los creyentes sinceros es que evitan las falsas deidades. Por lo tanto, estas aleyas comparan y contrastan a los politeístas sesgados y obstinados, para quienes el fuego del infierno está guardado, con los buscadores de la verdad que escuchan las palabras de Dios, se adhieren a los mandamientos divinos y, debido al uso de su intelecto, son guiados por el Señor más alto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera creencia significa evitar las tendencias falsas al mantenerse alejados de todas las cosas malas. Segundo, no hay contradicción entre el intelecto humano y la revelación divina a través de los profetas, ya que ambos son pruebas de Dios y allanan el camino hacia la guía y la salvación. Y tercero, el Islam apoya el libre albedrío y una elección consciente de la forma de vida basada en la razón y la lógica.
Y ahora escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura de los grupos.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
Aquel contra quien se cumpla la sentencia del castigo, podrás salvar tú a quien está en el fuego, pero los que temieron a su Señor estarán en cámaras altas sobre las que hay construidas otras cámaras altas, a cuyos pies fluyen arroyos. Promesa de Alá. Alá no falta a su promesa.
Debido a su obstinación y parcialidad, algunas personas se privan del perdón divino y, por lo tanto, se merecen el castigo de Dios, cuando mediante acciones apropiadas podrían haberse salvado de las llamas del infierno. Esta bendita ley refleja el hecho de que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, siempre estuvo interesado en guiar a los politeístas y en los que estaban equivocados, en la medida en que solía entristecerse ante las acciones de aquellos que se desviaban del verdadero camino y no estaban atentos a las realidades. En contraste con este grupo malvado están los verdaderos creyentes, quienes, debido a su piedad y su conocimiento correcto de Dios, han alcanzado un lugar elevado y, como resultado, disfrutan de la dicha eterna del paraíso, donde no se les acerca ningún daño o inconveniente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la misión principal de los profetas es guiar a las personas hacia la verdad y mostrarles el camino correcto. Al mismo tiempo, la felicidad y la salvación de la gente no están en manos de los profetas, y depende del comportamiento de la gente. Segundo, el que debido al perjuicio y la obstinación se niega a reconocer la verdad se ha privado de hecho del camino de su propia salvación. Y tercero, si creemos en Dios, debemos asegurarnos de que la promesa de Dios del paraíso y el infierno sea definitiva y verdadera.
Y ahora escucharán la siguiente aleya, la 21 de los grupos.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
¿No ves cómo hace Alá bajar agua del cielo y él la conduce a manantiales en la tierra? Mediante ella saca cereales de quelaces diversas que más tarde se marchitan y ves que amarillan. Luego hace de ellos paja seca. Hay en ello, sí, una amonestación para los dotados de intelecto.
Después de una breve comparación entre el destino de los incrédulos y los creyentes, esta ley una vez más vuelve a la discusión sobre el monoteísmo y la resurrección. Se refiere al descenso de las lluvias del cielo, ya que la vida de la tierra depende de las lluvias. Si el maravilloso sistema del ciclo de la naturaleza ordenado por Dios Todopoderoso no funciona, entonces la vida se volvería miserable. Por lo tanto, es la divina misericordia la que hace que los cultivos crezcan y pasen por su ciclo natural. De hecho, hay lecciones en esto para las personas que poseen el intelecto. Al reflexionar sobre estas realidades, se obtiene una comprensión adecuada de la grandeza de Dios.
De esta ley aprendemos que, primero, comprender los fenómenos de la naturaleza es una de las formas de reconocimiento apropiado de Dios. Segundo, el ciclo anual de la naturaleza refleja el poder y la majestad de Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En este programa estudiamos el reciente informe del Observatorio de los Derechos Humanos sobre el aprovechamiento y maltratos de la policía de la ciudad estadounidense
de Tulsa, en Oklahoma. La actuación policial abusiva en Tulsa, Oklahoma, que afecta a personas negras y personas de bajos recursos, perjudica la calidad de vida de todas las comunidades, señaló Human Rights Watch en un informe difundido el 12 de septiembre. Esta organización dio a conocer el informe en la víspera del tercer aniversario del asesinato de Terrence Kutcher, un hombre negro que no estaba armado. Esa muerte llevó a Human Rights Watch a investigar las interacciones cotidianas de la policía en Tulsa. El informe de 216 páginas, Al suelo, actuación policial, pobreza y desigualdad racial en Tulsa, Oklahoma, detalla cómo los controles policiales afectan a Tulsa, particularmente en el área segregada y con población mayoritariamente de bajos recursos del norte de Tulsa. El Observatorio de los Derechos Humanos concluyó que las personas negras son sometidas a medidas de fuerza física que incluyen pistolas paralizantes, mordeduras de perros de la policía, gas pimienta, golpes y patadas con una frecuencia que es 2,7 veces superior a la que se observa para la población blanca. En algunos vecindarios con poblaciones más numerosas de personas negras y personas de bajos recursos, la frecuencia de las interceptaciones policiales fue más de 10 veces mayor que en otros sectores donde la población era predominantemente blanca y con mayores recursos económicos.
Las personas negras y las personas de bajos recursos en Tulsa son blanco de una actuación policial abusiva e intimidatoria, señaló John Roffling, investigador senior sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y el autor del informe. Agrega que el asesinato de Terrence Kutcher, al igual que tantos casos resonantes en que personas negras mueren a manos de la policía en todo el país, ha contribuido a poner de manifiesto las tácticas a menudo discriminatorias y brutales que las autoridades de seguridad pública utilizan cotidianamente y la necesidad de implementar reformas fundamentales. Desde 2015 hasta 2018, 3.943 personas fueron atacadas con armas de fuego y murieron a manos de policías en Estados Unidos, según los registros de Washington Post sobre muertes provocadas por policías. Casi una cuarta parte de las personas asesinadas eran negras, aunque los negros representan solamente el 13,4% de la población general. Para la elaboración de ese informe, el Observatorio de Derechos Humanos entrevistó a 132 personas, incluidas 57 que en forma directa o a través de un familiar habían sido afectadas por accionar policial abusiva en Tulsa, como así también funcionarios electos, policías y comandantes policiales, organizadores comunitarios, líderes eclesiásticos, proveedores de servicios sociales, investigadores académicos y otros representantes de la comunidad. Human Rights Watch también analizó datos proporcionados por la ciudad, su departamento de policía y los tribunales sobre casos de interceptaciones, usos de las fuerzas letales y no letales, denuncias, detenciones, citaciones y tasas, multas y costas judiciales. Personas negras que residen en Tulsa describieron a encuentros violentos con la policía. En un caso, policías esposaron a Ira Wilkins fuera de su automóvil cuando se quedó dormido en el asiento del conductor en un predio de estacionamiento. Los oficiales le torcieron las muñecas detrás de la espalda, lo acusaron de resistirse a la autoridad y luego lo arrojaron al suelo y le rociaron gas pimienta en los ojos.
Amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Diversas personas negras que residen en Tulsa señalaron que se producen detenciones de tránsito abusivas y enérgicas y se imponen multas por presuntas violaciones de gravedad relativamente baja. Por ejemplo, Sandra Rousseau manifestó que su hijo era frecuentemente interceptado, cacheado, controlado para determinar si existían órdenes de detención en su contra e incluso fotografiado por policías de Tulsa cuando salía con amigos. Un policía de Tulsa refirió haber respondido a una llamada en la cual un grupo de otros oficiales habían detenido sin justificación a un hombre negro que caminaba por la acera. Para averiguar quién era, el policía señala que este tipo de interceptaciones son frecuentes. Según datos propios del departamento, de 3.364 actos singulares de uso de fuerza no letal llevados a cabo por policías de Tulsa entre el año 2012 y 2017, el Departamento de Policía determinó que solamente dos estaban fuera de la política y no aplicó medidas disciplinarias en ninguno. Tulsa fue el escenario de hechos devastadores de violencia racial en el año 1921, cuando una multitud de personas blancas invadieron la próspera comunidad negra de Greenwood, saquearon y quemaron comercios y mataron a cientos de personas. Hasta la actualidad, la población negra de Tulsa, especialmente en el norte de Tulsa, que incluye Greenwood, vive con altos niveles de pobreza y desempleo, un desarrollo económico magro y escuelas segregadas. Estos niveles de pobreza tienen un impacto sustancial sobre el delito y el accionar policial. Los controles policiales excesivamente enérgicos contribuyen a aumentar esta pobreza. El alto índice de deudas judiciales de personas de bajos recursos en Tulsa es, al mismo tiempo, el resultado y un factor agravante en los elevados índices de pobreza de la comunidad. Los tribunales imponen una gran cantidad de tasas, multas y costas judiciales a las personas arrestadas y citadas por la policía, muchas de las cuales se utilizan para financiar el propio sistema judicial. Las personas pobres no pueden pagar y entonces los tribunales dictan órdenes judiciales por falta de pago. Luego la policía intercepta, registra y detiene a las personas sujetas a estas órdenes judiciales.
La detención conforme a estas órdenes judiciales hace que acumulen nuevas deudas. Las detenciones por parte de la policía de Tulsa por falta de pago de costas judiciales son una de las principales razones por las cuales las personas son ingresadas en la cárcel del condado de Oklahoma. Líderes comunitarios de Tulsa han implementado medidas de presión para impulsar cambios. Los funcionarios de la ciudad han reconocido que estas disparidades existen y han tomado conocimiento de las quejas por prácticas abusivas en los controles policiales. El alcalde G.T. Bayun ha iniciado un proceso de reforma. No obstante, hasta el momento, las reformas no han creado mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas y raramente imponen cambios significativos en las prácticas policiales. Human Rights Watch ha dicho que es urgente introducir cambios en la manera de llevar adelante la actuación policial, como así también contar con un órgano de supervisión independiente con autoridad real. Es de fundamental importancia que los gobiernos federal, de los estados y municipal favorezcan el desarrollo económico en las áreas empobrecidas. También deben mejorar la disponibilidad de servicios como viviendas asequibles y atención médica y apoyo para la salud mental, que aborden algunas de las causas fundamentales de la criminalidad en lugar de hacer que la policía sea la respuesta automática a tantos problemas de la sociedad. Raffling señala que Una verdadera reforma requiere cambios fundamentales en la función que desempeña la policía en la comunidad y en el modo en que las comunidades acceden a la seguridad pública y, a su juicio, las tácticas de intervención policial abusivas, especialmente cuando tienen un efecto discriminatorio, no ayudarán a que nadie esté más seguro.
Queridos amigos, esperando que este espacio haya sido de su agrado e interés, nos despedimos de ustedes hasta una próxima emisión.
Amables radioescuchas, en ese momento les invito a sintonizar estos programas, el espacio político titulado Dentro de Israel, titulado Salud Mental en Israel, y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental titulado La Ruta Tóxica del Carbón. Gracias.
Mientras los expertos económicos y de salud en Israel sopesan cada día la forma de salvar a los israelíes económica y financieramente, es escaso el debate sobre una de las consecuencias del virus que podría provocar los mayores perjuicios: la salud mental. Más de 1,2 millones de adultos israelíes han registrado un deterioro en su estado mental y emocional. Sin embargo, esta cifra corresponde al primer confinamiento. Ahora los investigadores hablan de un 40% de incremento de esa cantidad, para un total de 1.680.000. El tema del trastorno mental en Israel no es una novedad. Desafortunadamente, este problema nunca recibió la atención requerida ni se destinaron fondos por parte de las autoridades. Ahora, con el caos político actual y la falta de presupuesto, parece muy poco probable que el régimen pueda prestar algún tipo de atención a este problema. Incluso en el ejército, los israelíes que no son reclutados alegan trastornos en la salud mental para quedar exentos. Estamos hablando de un tercio de los varones israelíes y un 44% de las mujeres que no son reclutados en el ejército por razones de salud mental. Mati Kaspi, uno de los más reconocidos músicos de Israel, publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que anunciaba que él y su familia abandonaban Israel con el objetivo de proteger su salud mental. Culpa al régimen israelí, por lo que llamó la triste situación que ha creado para sus ciudadanos y su cultura. Los expertos en salud mental advierten de una nueva epidemia en Israel. Dicen que el impacto emocional y psicológico de la pandemia del coronavirus no será menos severo que los estragos causados en el sistema de salud y en la economía. El psicólogo Elit Mardo, de la Universidad de Haifa y encargado del estudio, informa de un 300% de aumento en las solicitudes de tratamiento psicológico. Los datos muestran que el 25% de los israelíes mayores de 21 años, aproximadamente 1,2 millones de personas, presentan un deterioro en su salud mental y su estado emocional tras el primer confinamiento. Por otra parte, el 26% dice que el estado emocional de los niños ha empeorado. De acuerdo con el profesor a cargo del estudio, estas son cifras catastróficas. El problema de la salud mental en Israel no es una novedad. Siempre ha sido un tema que el régimen nunca ha podido solucionar. Los israelíes no buscan ayuda debido a la existencia de algunos problemas. Mucha gente no recurre a los servicios de salud mental. Estos cuestan dinero y a medida que la gente siente el peso de la carga económica, el apoyo a la salud mental es considerado a menudo como algo secundario. Sobre el 87% de los israelíes con problemas de salud mental han declarado que simplemente no pueden costearse la ayuda para su salud mental, según refleja un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología. La casi inexistencia de programas en medio del caos político no deja ningún respaldo para los desempleados que sufren el mayor daño económico. En Israel no adoptan las medidas correctas para atender los problemas de salud mental. Los investigadores apuntan hacia la falta de campañas educativas entre los israelíes con respecto a la desinfección, los problemas mentales y un empleo adecuado de los servicios de salud mental ofrecidos por el sistema sanitario. Los israelíes no son conscientes de lo que tienen a su disposición. Esto es lo que expresan los usuarios en las redes sociales.
Kerrian Mendoza dice: Se sabe poco sobre el sufrimiento de los judíos en Israel a manos de su gobierno de derechas que separa a los niños de sus padres. Se estima que 200 padres al año se han suicidado. Yo lo he escuchado en un podcast de un activista israelí. Hay mucha pobreza. Todas las personas merecen humanidad.
Yossi Burstein dice que apuesta a que más mujeres sufrirán más a causa de la violencia de género que del virus. Priya dice: abre en Israel la primera sala psiquiátrica de corona en el mundo. Yo había predicho que esto pasaría. El corona se irá con el tiempo, pero la gente necesita mantenerse mentalmente sana. Es un desafío mental para el mundo. El problema de trastornos mentales es predominante en el ejército israelí por igual. De hecho, un tercio de los varones y el 44% de las mujeres evitan ser reclutadas para el ejército por razones de salud mental. Para evitar el servicio obligatorio, los israelíes dependen de una ley marcial que permite a los reclutas quedar exentos a causa de problemas de salud. Según la ley, un individuo cuya salud estándar sea inferior a los 21 puntos quedará exento de cumplir el servicio militar. Algunos fingen padecer trastornos mentales o alguna incapacidad para obtener baja puntuación, en un comportamiento considerado extremadamente peligroso por las autoridades israelíes. La crisis de salud mental en Israel está impactando en todos los sectores y partes de la sociedad. Desde una línea directa de crisis israelí, dice que está recibiendo un nivel sin precedentes de llamadas de suicidio y muchas de ellas provienen de personas que no cuentan con un diagnóstico previo de trastornos mentales antes del comienzo de la pandemia. Según la organización sin ánimo de lucro que cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud, ERAN, desde el inicio de la crisis del coronavirus, unos 5.500 israelíes que habían pensado en poner fin a sus vidas se han puesto en contacto con ellos. De acuerdo con ERAN, desde el inicio de la pandemia se han producido 240.000 llamadas de emergencia. Cerca del 60% de estas llamadas están relacionadas con los desafíos diarios, problemas financieros y económicos y crisis de salud mental e identidad. La organización declaró que el 86% de las solicitudes provenían de personas en crisis o con sobrecarga emocional. Hasta el momento, según la organización, el aumento de esta cifra no parece tener un final visible. Estas son las opiniones de los usuarios en las redes sociales. Medusa Isdon dice que está harto de la guerra y de la interminable glorificación de la guerra y la violencia militar. En Israel son muchos los niños que se sienten muy eufóricos por entrar en unidades de combate y terminan con trastornos por estrés postraumático y problemas masivos de salud mental durante el resto de sus vidas. Pero nadie habla de ello. Marwa dice: ¿qué les parece si Israel paga indemnizaciones por la salud mental de los libaneses en el sur que han sufrido su terrorismo y siguen sufriendo? Jonathan dice: si Israel se preocupara por la salud mental de sus soldados, dejaría de convertirlos en fuerzas ocupantes que privan de la dignidad humana a otras personas. Los investigadores advierten de que el problema de la salud mental persistirá con o sin el coronavirus a causa de la ausencia de intervenciones innovadoras. Según los expertos, la gente necesita recibir servicios de salud mental apropiados. Sin embargo, resulta casi imposible debido a las limitaciones relacionadas con las barreras económicas, sociales y tecnológicas. El Ministerio de Salud y el régimen no están haciendo uso de la tecnología disponible para los cuidados de salud mental de los israelíes. Según los investigadores, dado que Israel es una sociedad multiétnica, la información no se comunica de una forma apropiada lingüística y culturalmente. Esto significa que el régimen y la burocracia no están utilizando el idioma empleado por muchos israelíes para comunicarse con ellos. Solo utilizan la lengua oficial, el hebreo. También los líderes religiosos y las organizaciones desempeñan un papel fundamental en la sociedad israelí y sirven como fuentes fiables sobre información y referencia para la salud mental. Técnicamente, no se están realizando o son muy limitados los esfuerzos para facilitar que los sectores religiosos y con problemas de salud mental trabajen de forma más estrecha. Esto deja al ciudadano israelí promedio con problemas de salud mental cuestionándose cómo pueden buscar ayuda en una sociedad indefensa. Estos son los titulares de la prensa en Israel. Ynet News.
El Ministerio de Salud reportó que 4.036 israelíes murieron durante septiembre, un aumento del 18,6% en comparación con igual periodo de 2019, a pesar de que la población de Israel creció solo un 2%. El ministerio expresó también que 642 personas fallecieron a causa del coronavirus en septiembre, por lo que la tasa de mortalidad en ese mes fue de 1 por cada 6. The Times of Israel. Un estudio israelí que investigó las reacciones financieras de la gente ante el pago de incentivos por parte del régimen en agosto detectó que la mayoría de las personas empleaban el dinero del estímulo para pagar deudas pendientes en lugar de gastar ese dinero. El estudio arrojó que entre las personas encuestadas el principal uso, 42%, era para pagar las deudas pendientes. Solo un poco más de la cuarta parte, 26%, declaró que aumentaron sus gastos tras recibir el estímulo y el 15% dijo que habían ahorrado el dinero. I24 News. Israel insiste en que las causas de los cortes de electricidad en grandes áreas por todo el territorio no fue un ciberataque. En una declaración publicada por la Corporación Eléctrica de Israel, se destacaba que la central eléctrica privada de Be'er Tubia había dejado de trabajar, lo que provocó una reacción en cadena en otras centrales colindantes. The Jerusalem Post. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que su vida está amenazada a diario, pero las amenazas no son tomadas en serio. Cuando los miembros de la oposición se sintieron ofendidos con Netanyahu por plantear estas amenazas en su contra, pese a que el asesinato de Rabin fue a manos de un extremista de derecha, este dijo que podría ofrecer pruebas. También acusó a la prensa de mostrarse monolítica y parcial, además de advertir que silenciará a los rivales políticos.
La Patagonia, uno de los territorios más puros del planeta. Agua, glaciar, estepa, bosque, viento, fiordo, habitante. Hace más de 100 años llegaron los primeros colonos europeos. Para ellos, esas palabras se resumían en una sola: negocio. Y el habitante, un estorbo. Los civilizados colonos asesinaron a miles de indígenas que no conocían la propiedad privada, la acumulación de capital ni el comercio mundial. A principios del siglo XX, el Estrecho de Magallanes era la única vía marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Los vientos y mareas convertían a potentes fragatas, bergantines y vapores en barquitos de papel. Punta Arenas, al extremo sur del mundo. Historias de puerto, marineros, traficantes, bandidos, jugadores, estancieros, banqueros, cantineros, albañiles, contadores, buscafortunas, sicarios o fracasados de todo el mundo. El combustible de los vapores era el carbón. Esta fue una línea férrea especial. Venía desde la mina Loreto, a solo 20 kilómetros hasta este muelle. Debajo de esta pampa fría yace un estrato gigante de carbón. Como hace un siglo, la historia se repite en la Patagonia. Esto lo saben bien en Quintero, 3.000 kilómetros al norte, una de las zonas de sacrificio ambiental y humano designadas en Chile para pagar el costo de las oportunidades de negocio.
Acá es donde llega el carbón, el coque de petróleo que se produce en otros lugares de Chile o del mundo, también el gas licuado, y vienen a terminar acá en Quintero. Y frecuentemente se producen derrames de petróleo, ya sea por las centinas de los barcos o simplemente porque se conectan mal las tuberías que traen, digamos, a la refinería y a la de petróleo que tenemos acá, en Concón, muy cercana, que aquí es el puerto donde se surte la refinería. Entonces, ahí se producen los derrames de petróleo, también se producen varamientos de carbón frecuentemente y por eso es que esto se constituye como una zona de sacrificio. Ya desde hace aproximadamente un poco más de 50 años se empezaron a instalar todas estas mega industrias. En este momento hay 17 grandes industrias contaminantes, todas contaminantes. Tenemos una fundición de cobre, ya de Codelco. Tenemos 4 termoeléctricas a carbón y a coque de petróleo y 2 termoeléctricas a gas licuado. La catástrofe que producen es que, desde el punto de vista de la contaminación, Las emanaciones de los tóxicos que tienen las fundiciones y las termoeléctricas producen dióxido de azufre, que en contacto con la vaguada costera, que aquí es muy frecuente, provocan lluvia ácida. Y eso trajo como consecuencia que esta zona, que antes era conocida como una zona agrícola, ¿ya? Aquí se producían las mejores legumbres del país. Rápidamente, al instalarse esta industria, ya en los años 60 y 70, se acabó con ese tipo de producción, digamos. En este momento nos encontramos en una situación de anomia, donde no hay normas ya de emisión. O sea, tenemos, si bien hay algunas que se han ido construyendo con el tiempo, ¿ya? No existe una norma que mida la calidad del aire que nosotros estamos respirando. Entonces, uno al final se da cuenta que esta situación lo único que beneficia son a las empresas.
Le dicen al presidente: no vaya a Puchuncaví, no vaya a Quintero, porque sabemos que hay grupos violentistas, muchos de ellos que no son de Puchuncaví ni de Quintero, que vienen a provocar más problemas. Yo me comprometo que vamos a tener un plan de descontaminación para Puchuncaví y Quintero que busca dos objetivos. En primer lugar, proteger la vida, la salud, la calidad de vida y el medio ambiente de los habitantes de estas comunas. Y en segundo lugar, superar esta situación de saturación. Estamos estudiando un plan piloto para poder hacer exámenes y ver cuál es el daño que esta contaminación ha producido en los habitantes de estas comunas.
Pero los impactos de la contaminación en la salud se conocen hace tiempo. Este médico ambientalista y académico de la Universidad de Chile las detalla con precisión.
Bueno, comenzando por la fundición, que ahí se sabe que emiten arsénico y óxido de azufre. Eso produce problemas respiratorios, asma bronquial, y el arsénico en una exposición a larga data produce cáncer pulmonar, cáncer de la vejiga, cáncer del hígado y del riñón. También el arsénico disminuye por exposiciones breves durante el embarazo, produce efectos irreversibles en el feto, una mayor sensibilidad para desarrollar problemas pulmonares, y se ha demostrado, por ejemplo, en Chile, en Antofagasta, en los expuestos prenatalmente al arsénico, aumenta mucho la mortalidad por bronquiectasia. El plomo, que es otro de los contaminantes tanto de las termoeléctricas como también de la fundición, produce a la larga agresividad, deficiencia intelectual, infertilidad. Pero los niños pequeños y prenatalmente, el efecto se produce con niveles mucho más bajos, una deficiencia intelectual irreversible que se produce, o sea, estos niños van a tener dificultades de aprendizaje, no, el rendimiento escolar va a bajar, etcétera, van a tener problemas en la atención, y también se produce agresividad y otros cambios neuroconductuales.
Gran parte del carbón que se quema en las termoeléctricas proviene de aquí, la isla Riesco, a 100 kilómetros de Punta Arenas, donde funciona desde 2013 una mina a rajo abierto. El primero de 5 proyectos mineros en esta zona. Es la mina Invierno, cuyos ejecutivos rechazaron hablar con Hispan TV y negaron acceso a sus operaciones.
La vía anterior a esto, de que llegara la mina de carbón a la actual, es muy, muy diferente. Ahora, lo que está sucediendo en el lugar de la explotación, y de repente lo que no se ve, contaminación por material particulado y eso es otra cosa que mucha contaminación, lo hemos visto, lo hemos denunciado, y hay muchas otras cosas que no podemos verlas, infracciones, etcétera, y porque es un terreno privado y no podemos acceder a ello. Y los últimos años han sido difíciles, más la sequía, todo esto, hay un cambio también, y se le agrega todo este tema de la mina. Entonces, el hecho de que ya con una mina ya haya un impacto tan grande, y querer hacer 4 minas más, una que estaría a 800 metros del límite de acá, o sea, uno ve un poco más allá está el cerco donde termina la parte de la estancia, y un poco más allá, o sea, estamos hablando 2 kilómetros más hacia como al norte, está el otro yacimiento que es más grande que incluso que Mina Invierno. Y si explotan ese o explotan el otro, uno está, María, completamente dentro de un sector completamente ya industrializado en términos de mina, o sea, de explotación a rajo abierto, ocupando cada una, por lo menos Mini Invierno ocupa 1.500 hectáreas entre rajo y botadero. Si lo extrapolamos y vemos una visión a futuro, la incertidumbre de poder seguir viviendo en esta casa y en este entorno, y de proyección laboral, de pareja, de familia, etcétera, nada, es jodido, uno se lo pregunta todo el tiempo.
La aprobación del proyecto Isla Riesco es un tremendo error del Estado chileno y correspondió principalmente a presiones del sector privado. Los sectores FONAPEN, Angelini, etcétera, son principalmente inversiones de grandes familias a nivel nacional. En circunstancias donde el Estado cerró las minas de carbón que eran de propiedad estatal y que eran incluso de propiedad de pequeñas empresas que vendían a Enacar, esto se cerró hace varias décadas atrás y después resulta que insólitamente, en pleno contexto de cambio climático, en pleno contexto donde Chile tiene que comprometerse a reducir emisiones, ¿no es cierto?, como miembro de la OECD, etcétera, etcétera, resulta que aparece la aprobación de un proyecto en un área totalmente prístina, muy cerca del estrecho de Magallanes. Es totalmente absurdo. Es un mal carbón, es un carbón de mala calidad, con mucha humedad, que genera más contaminación, que genera más cantidad de ceniza. Eso se aprobó allí. No es económicamente viable y, por lo tanto, el Estado de Chile, a través de Corfo, está subsidiando con las concesiones sobre los territorios que entregó a estas empresas, está subsidiando, y está subsidiando el carbón que las mismas empresas que consumen el carbón nos han señalado claramente. Estamos compramos carbón colombiano, obviamente, que es el mejor, pero estamos comprando el carbón de Isla Niebla porque es muy conveniente, porque está subsidiado por el Estado. Entonces, toda la sociedad chilena está siendo obligada con fondos públicos a subsidiar una mina con mal carbón que va a afectar más a las poblaciones de Quintero, Puchuncaví, Huasco, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo aprobando en el último tiempo, como tampoco resulta rentable sacar ese carbón a pesar de los subsidios, se ha aprobado hacer detonaciones y por lo tanto usar explosivos en una mina que se aprobó solamente para extracción mecánica, lo que va a aumentar los impactos sobre el medio ambiente.
Desde sus inicios, cuando las personas entraron acá, se les dijo que este proyecto iba a durar 15, 20 o 25 años. Entonces la gente se proyecta. Hay muchas personas que querían comprar su casa, quieren mandar a sus hijos a estudiar, tener una mejor calidad de vida. Pero con la incertidumbre que tú tienes de que todos los años tienes una posibilidad de cierre, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces muchas personas se limitan y se frenan de los sueños que tienen en sus cabezas. Entonces eso, al final del día, ¿qué causa? Frustración, pena, no saber qué hacer. Cuando tuvo la última reunión que tuvimos con gerencias, que fue hace una semana, le dijimos, cierra. No me amenacen, cierra hoy día.
El Estado y las empresas han tomado siempre la misma línea en todos los conflictos a nivel nacional que tiene que ver con culpar a quienes pensamos que hay que desarrollarse de manera distinta del problema del empleo. Pero resulta que es el Estado el que aprueba proyectos que están sumamente mal diseñados y esta historia se repite una y otra vez. Y eso no puede ser problema siempre de las personas que creemos que hay que hacer las cosas distintas y se está repitiendo en todas partes. En todas partes la línea argumental es que hay un proyecto que se ejecuta y que después no puede cerrarse porque hay empleo asociado. Entonces uno se pregunta, por ejemplo en el caso de Mini Invierno, hace más de 4 años que están diciendo que el proyecto no es viable económicamente como se aprobó. Hace más de 4 años lo sabe el Estado, lo sabe la empresa, y hace más de 4 años no han hecho nada para pensar en cómo se podrían cambiar sus empleos.
Para responder la pregunta de si es beneficioso este proyecto o no para la región, uno tiene que ser capaz de mirar una perspectiva más de mediano plazo. Y uno puede decir hoy día efectivamente son 1000 puestos de trabajo, eso sin duda es importante, pero ¿a costa de qué? ¿O qué cuál es el daño que estamos haciendo, de qué magnitud en un lugar que es patrimonio natural en términos de biodiversidad, de especies? Tú tienes al menos 130, 136 especies de aves, 24, 25 de mamíferos, con un espacio que mantiene pristinidad, que es algo que destaca a nivel mundial, una reserva natural, y ahí se abre una herida profunda de 500 hectáreas, que además todos sabemos cómo queda después. Entonces uno dice, si uno pudiera equilibrar y poner efectivamente en valor el daño que se genera respecto de los beneficios, yo no tengo duda que es mucho mayor el daño que se genera. Pero además, yo creo que aquí hay una discusión más de fondo. Este carbón que se extrae, buena parte, es el que va a dar a las termoeléctricas en Quintero y en Puchuncaví. Hoy día tenemos algunas leyes, algunas cosas en tramitación que ha sido lento despacharlas, que buscan incentivar la autogeneración y cómo eso se ingresa al sistema y las personas pueden recibir un pago por la energía limpia que generan y que ingresan al sistema más allá de lo que utilizan, por ejemplo. O algunos incentivos a empresas, pero me parece que todavía son iniciativas tímidas respecto de algo que tenemos que abordar hoy día.
Que la vida no te pase, sino que uno incidir en cómo se va a ir desarrollando el territorio, el país. Por eso lo hacemos, evidentemente. Es difícil, sí, pero nosotros también sentimos que todos los días que damos la batalla y que avanzamos un poco más en el cuidado de la isla, ganamos. Todos los días ganamos.
Yo creo que la organización social, las movilizaciones de las comunas, los vecinos, que somos los afectados, somos solo nosotros los que podemos defender y parar esto. ¿Quién más?
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.